Cualquiera de nosotros hoy día, ¿quieres vivir una vida victoriosa? ¿Cuántos diréis amén? Bueno, gloria a Dios. Menos mal, esto no es como lo de danzar y no danzar. Aleluya. Todos queremos tener una vida victoriosa, ¿verdad? Y eso es el tema de hoy, ¿cómo vivir una vida victoriosa? De eso vamos a hablar en los próximos 40 minutos. Si lo puedo hacer en 35, lo haré en 35. Realmente, después de lo que estamos viviendo en este tiempo, en los cuales estamos teniendo experiencias, no vamos a decir nuevas, pero sí restaurando o volviendo a vivir cosas que vivíamos hace años y que por las circunstancias de la vida, de nuestra experiencia vital, espiritual también, pues estas cosas van y vienen muchas veces, ¿verdad? Y nuestro objetivo debería ser siempre, como cristianos, mantenernos en la misma línea, en la misma actitud, en el mismo modo de vivir nuestra vida cristiana, incluso ir avanzando continuamente en vez de ir retrocediendo como hacemos muchas veces. Y bueno, vamos a decir que eso es algo normal, entre comillas, aunque no es lo deseable, ¿verdad? Pero es importante que en medio de todas estas circunstancias de la presencia de Dios, de ver el mover de Dios, de ver sanidades, de ver cómo Dios en medio nuestro está bendiciendo vidas, está transformando vidas, es importante que de vez en cuando, pum, hagamos un pequeño parón sobre temas muy importantes que son los que nos van a ayudar a que nuestras vidas estén a un nivel, vamos a decir, equilibrado. Hay personas, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Oh, muy mal. A la semana siguiente, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Oh, alegría, maravilloso. A la semana siguiente, ¿qué tal, hermano? Bueno, pa, pa, pa. Y a la siguiente, hermano, ¿qué tal? Muy mal. No debería ser así. Y si es nuestra vida así, algo está ocurriéndonos que deberíamos mejorar. Porque el deseo de Dios son que tengamos vidas de, bueno, no me gusta la palabra éxito, así es que poned el título que queráis, vidas, el sinónimo que queráis a éxito, ¿vale? Fructíferas, victoriosas, alegres, ¿qué más? A ver, decidme, sinónimos de éxito. ¿Cómo? Satisfechas, bien, o satisfactorias, o prósperas. Es que todos, ¿cómo? Plenas. Es que todo eso es lo que Dios desea para nosotros. Yo digo que algunas veces la gente no se convierte a nuestro lado porque ve nuestras vidas y dice, pues para vivir la vida que vive este, sigo yo con la mía. ¿No? ¿Nos ha dicho alguien, oye, me gustaría tener lo que tú tienes? ¿Os ha dicho alguien eso, alguien, últimamente? Bueno, gloria a Dios, si os lo ha dicho alguien. Pero eso es lo que tendría que ocurrir. Oye, ¿tú qué tienes? ¿A ti qué te pasa? ¿Qué tienes? Yo quiero eso. El otro día venía un hombre aquí con su esposa y él dijo, he visto a mi mujer cambiar de tal manera para bien que yo quiero venir a ver si a mí me pasa lo mismo. Oye, gloria a Dios. Eso debería ser. Oye, ¿tú qué tienes? Yo quiero lo que tú tienes porque tú eres distinto a los demás. Pero si pasa sin pena ni gloria a tu alrededor, no es eso el propósito de Dios, porque Dios quiere que tú y yo seamos luz ahí donde estemos. Y Él dice, la Biblia, que Dios es luz, pero también dice que nosotros somos luz. Entonces tú y yo tenemos que alumbrar. Donde estemos se tiene que notar. Y no porque la liemos, sino porque algo emana de nosotros que los demás deberían preguntarse. Oye, ¿este y este? Y oye, tú le explicas por qué eres feliz. Yo me acuerdo cuando vivía en la torre, me enteré un día, en la torre de ahí, esta, de aquí del barrio, en la torre, bueno, una torre que hay ahí por ahí. Iba a decir una cosa, pues no tiene sentido decirlo. Entonces, me conocían por ese que canta en el ascensor, ese que siempre va cantando en el ascensor. Un día me enteré y, ay, qué bien, cómo me mola eso, cómo me gusta. Yo cuando entro a los ascensores canto. Cuando salgo de mi despacho y voy al baño canto. No sé qué pasa. me libere un poco de la tensión de estar dentro del despacho y cuando salgo de mi despacho o salgo de... ¿Canto? Dios quiere que vivamos vidas victoriosas, hermanos. Y tenemos que planteárnoslo porque Dios nos ha dado armas, Dios nos ha dado gracia, Dios nos ha dado lo necesario para que tú y yo vivamos una vida feliz, una vida alegre, pero no felicidad de esta de tengo un coche, tengo un no sé qué, tengo no sé cuánto, qué feliz soy. Porque esa ya sabes que por las noches cuando piensas en tu vida dices, no, no soy feliz, soy un miserable. ¿Eh? No es de tener cosas. La vida feliz es de estar gozoso en tu interior, satisfecho con lo que Dios ha hecho en ti. Y eso no hay mayor gozo que ese. Pues yo voy a contaros algunas cositas que la Biblia habla para tener una vida victoriosa. Cuando decimos una vida victoriosa, no decimos una vida sin problemas. Los problemas son como los pobres, que decía Jesús, que siempre los tendremos con nosotros. O sea, los países más desarrollados tienen pobres. Da igual el desarrollo que tenga un país, la renta per cápita que tenga un país, siempre hay pobres. Porque hay gente que no sabemos por qué. Bueno, yo sí lo sé, pero bueno, no lo voy a decir. Pero hay gente que acaba en la pobreza y no es capaz de salir de ahí porque es otro estilo de vida. Sinceramente, muy triste, muy miserable, pero hay gente que no sabe, no puede, no encuentra la manera de salir de eso y el diablo les tiene ahí sumidos y sumidos y sumidos y tú y yo les podríamos sacar de ahí, fíjate. Pero hemos ido a veces a personas animándoles a salir. Yo, fíjate, estaba un día hablando con un pobre mostrándole una vida tremenda, una vida, usted, pero tal, Jesucristo, mire, qué tal, que no sé cuánto, y Dios puede transformar su vida, y yo le animo, y fíjese, si quiere, le llevamos a una comunidad donde usted no tiene que trabajar, solamente restaurar su vida, recuperarse, no sé qué. Yo le estaba hablando de la maravilla del Señor, y me dice, haga el favor, quítese en medio, que ya no me dan nada si usted se pone en medio. Por favor, quítese, que me está estorbando a que a la gente me pueda dar. O sea, yo, como estaba delante o a un ladito, pues si le veían hablando conmigo, pues no le ponían dinero en el este. Y me dijo, por favor, quítese, que hace usted que no me den dinero. Así es que, bueno, hay cosas que casi son inevitables, a menos que la gente quiera. Pero Dios nos ha dado algunas armas y yo quiero compartir alguna de ellas. La primera de todas armas que Dios nos ha dado, ¿sabéis a quién es? Lo hemos cantado ahora mismo. A Cristo. Cristo. Hay una gran diferencia tener a Cristo y no tenerlo. Una grandísima diferencia. La más sencilla es que si yo tengo a Cristo, si mañana, por la razón que fuera, muriera, me iría con Él. Eso es lo más maravilloso, lo más fácil para mí. El ladrón de la cruz no hizo nada para ser salvo, nada en absoluto. Al contrario, hizo todos los méritos para irse al infierno. Pero por los méritos de Cristo, el Señor le dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Lo más sencillo para nosotros, porque a Dios le costó su Hijo, ¿vale? Por lo tanto, fue un alto, altísimo precio. La Biblia habla de la sangre preciosa y no se refiere a bonita, a agradable, a maravillosa. Se refiere al alto precio que le costó a Dios salvarnos a ti y a mí. Por lo tanto, lo primero para vivir una vida victoriosa es tener a Jesucristo en tu vida. Amigo que nos visitas hoy, hermano que te has alejado de Dios, amigo que, yo qué sé, te digo, necesitas a Cristo y necesitas que Cristo salve tu vida. Y si Cristo salva tu vida, entonces se abre una nueva expectativa para ti. se abre una nueva esperanza para ti. Se abren nuevas opciones para ti. Se abre una redención para ti que no solamente es eterna, sino que es una redención aquí también, en la tierra. Porque Él va a dar la vuelta a todo lo que has estado creyendo, pensando, haciendo, diciendo hasta aquí. Él lo va a renovar todo. Y la gran mayoría va a ser para beneficio tuyo. Y otra será para podar lo que sobraba, que también al final es para beneficio. Pero Dios lo va a hacer. Así que Jesucristo, Él venció en la cruz. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 57, demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria tremenda está en Jesucristo, lo acabamos de cantar. Jesucristo venció a la muerte para que tú no mueras. ¿Cuál es el problema más importante que tiene la humanidad y del que está como loca para salir de él? La muerte. Hemos visto películas de estas, de los que inventan algo para no morir, de matan a unos, matan a otros, para quedarse con el elixir de la vida, que se estudia desde tiempos ancestrales. El elixir de la vida, yo quiero vivir, vivir, nadie quiere morir. ¿Y sabes por qué nadie quiere morir? Porque no conocen la eternidad. Pero yo digo como el apóstol Pablo, a veces digo, Señor, ¿qué rollo estar aquí? ¿Por qué no me llevas ya? Si es que es un rollo esto. Con tanta historia, tanto problema, tanto tal, venga, un poquito, vámonos. El apóstol Pablo decía, no sé qué hacer, la verdad es que estoy indeciso. Si morir y irme con el Señor o quedarme aquí y seguir aquí en la brecha peleando por vosotros. Dice, pero bueno, creo que tengo que seguir peleando por vosotros. Así es que me quedo. Bueno, pues eso más o menos me ocurre a mí, ¿eh? Uno se quiere ir, pero también se quiere quedar. Y uno se quiere ir. ¿Por qué se quiere ir uno? Porque sabe que va con el Señor directamente. No es simplemente para que te libre de las aflicciones. Es para estar con el Señor. Con tu Señor. Al que no eres capaz de servir aquí adecuadamente. Amarle como tú quisieras. Y dices, allí te voy a amar de todo. Entonces, Cristo ha vencido a la muerte para que tú y yo no muramos eternamente. Y Él es el que nos da la victoria en la muerte y también aquí, en la vida. Si morimos, estamos con Cristo. Y si vivimos, vivimos para Cristo. Y sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. ¡Aleluya! Así es que es Cristo el que te va a dar la victoria. Amigo, a ti también. Cristo te va a dar la victoria. Y es bueno que hoy, durante este tiempo de reflexión, medites. Medites en lo que tú necesitas, lo que te gustaría para ti. Y si algo te gustaría en la vida, ten por cuenta que el Señor está dispuesto a dártelo. Si es un deseo recto, honesto, que a Él le agrada. Pero tienes que ponerle a Él como el Señor de tu vida. El dueño de tu vida. En Juan 16:33 vuelve a repetir de otra manera uno de los evangelistas. Estas cosas os he hablado en boca de Jesús estas palabras, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, no vamos a ser librados de la tribulación, no vamos a ser librados de los problemas, pero dice la Biblia que vamos a ser vencedores. Y oye, es tremendo poder enfrentarse a las situaciones diciendo, ¿qué pasa? Aquí estoy yo. En el nombre de Jesucristo. ¿Te acuerdas de David y Goliat? ¿Tú quién te crees que eres? Un chavalín de 17 años, enfrentándose a un gigantón, experto en batallas. ¿Tú quién te crees que eres? Tú vienes a mí con lanza y con jabalina y con espada. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido, y voy a cortarte la cabeza. Un chaval. ¿Por qué? Porque tenía a Dios. El Espíritu de Dios estaba en él. Y si el Espíritu de Dios puede estar en nosotros, en los creyentes, en los que hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, la autoridad de Dios, el poder de Dios está en nosotros y no debemos minimizarnos ni dejar que nos minimice nadie. Porque eres un hijo, una hija de Dios y tienes autoridad. El problema es que no la sabemos usar. Pero para eso el Señor se revela a nosotros en su palabra. Así es que Cristo primero. Segunda cosa. Yo destaco algunas, hay muchas, pero yo he destacado algunas aquí. La alabanza. Joana ha dicho algunas cosas mientras estábamos alabando al Señor. Nehemías 8:10 es cuando dice: hermanos, no os entristezcáis. Porque la verdad es que les había sido dada la palabra y al darles la palabra se habían quedado todos como diciendo: ¡ah! No estamos haciendo bien, qué mal estamos haciendo. Y dice que el pueblo se puso a llorar de temor de Dios porque no estaba haciendo la voluntad de Dios, no estaba siguiendo su palabra en la lectura que Esdras estaba haciéndole al pueblo. Y Esdras ya como se quedó un poco así, diciendo: va, la que he hecho, la que he liado aquí. No os entristezcáis, ya sabéis la verdad, ya he visto que vuestros corazones se han compungido. No os entristezcáis porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y ahí quiero hablar un poquito de la alabanza, de la importancia de la alabanza en nuestras vidas, hermanos. Tenemos la costumbre de quejarnos, tenemos la costumbre de decirnos a nosotros mismos: estoy muy mal, esto va fatal, esto va a ir peor, esto tal. No, pues anda, pues yo, uno cuenta sus miserias y dice: pues la mía, anda que la mía. Y el otro: no, pues yo, bueno, pues si yo, fíjate, te contara. A veces nos regodeamos en nuestras miserias y eso no es de Dios, eso es del diablo. Porque para ti y para mí está esperándonos una esperanza gloriosa. Y dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, tú y yo no tenemos por qué andar lamiéndonos las heridas ni contando nuestras miserias. Cuenta las aventuras que tienes con el Señor. Cuenta tus alegrías. Me encanta cuando nos sentamos y empezamos a contar incluso chistes sanos. Y nos reímos. Y luego cuenta uno chiste. Pues un misionero le pasó un día que decía: queridos hermanos, el Señor Jesucristo os está esperando con los brazos llenos de ternera. Confundía ternera con ternura. Y el hombre pues dijo: con los brazos llenos de ternera. Dijo: yo voy para allá corriendo. Es que Dios es gracioso. Es que Dios es alegre. Es que Dios es un Dios lleno de gozo para ti y para mí, para que tú y yo disfrutemos de la presencia del Señor, disfrutemos de su gloria, de sus cosas y en sus cosas. Hay que disfrutar, hermano. Y te pones a contar: pues hace unos años me pasó esto y mira, nosotros creíamos que tal y mira, hicimos esto y lo otro, ja, 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 estábamos pirados en aquel tiempo. Hay que estar pirados para Dios. El apóstol Pablo dice: locos para Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermano. Pero nosotros tenemos una tendencia, vamos a decir natural, ¿vale? Del nuestro viejo hombre. Pero ya no debería ser así con nuestro nuevo hombre. Y esa tendencia natural a veces nos lleva a quejarnos. Y la queja es el lenguaje, ¿sabéis de quién? Del diablo. El diablo se queja desde el principio. El diablo todo es quejarse. Y nos mete a nosotros el espíritu de queja. Y sin darnos cuenta estamos siempre lamentándonos y quejándonos. Y tenemos que cambiar también nuestra actitud. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y la alabanza para Dios es algo muy importante. Algo que Dios valora. Algo que abre, que mueve la mano de Dios. Os recomiendo a los que os gusta leer un libro antiguo que se llama El poder de la alabanza. El poder de la alabanza. Leedlo, que os va a revolucionar. Orábamos ayer en Burgos por una mujer que tenía un problema, no sé cómo se llamaba ese problema, ¿tú te acuerdas el nombre? Era un problema que tenía una degeneración muscular, ¿vale? Y sus músculos pierden fuerza y ya no, la mujer ya le cuesta hasta sostenerse. Y era una mujer de alabanza con su marido, hacían conciertos de alabanza y muchas cosas y estaba ahí sumida en una tristeza y una aflicción muy grande. Y oye, ¿sabéis cuál fue la medicina que Dios nos dio para ella? y que recibió en su corazón fue que alabara a Dios. Decirle a un adorador, a un ministro de alabanza, que alabe a Dios, suena como raro, ¿no? Pero lo recibió porque se daba cuenta que no estaba haciendo eso. Y le conté una anécdota de una cerámica muy preciosa, muy valorada, que la meten en un horno a una temperatura altísima, y hasta que la cerámica no empieza a emitir un sonido tipo, bueno, vamos a decir canto, ¿no? Pero es un sonido, empieza es un agudo, y entonces la sacan. Y se dice que hasta que la cerámica no canta, tiene que estar en el horno. Y se lo conté a la hermana. Mi hermana, te toca cantar. Estás en el horno, pero te toca cantar. Todavía no ha llegado el momento. Pero hasta que no cantes como esa cerámica. Y eran palabras del Señor que ella recibía porque se ha dado cuenta que se había creado en ella. Y yo he lidiado con el Señor en algunos casos. Hace 37 años que enseño, o 35 años que enseño sobre la alabanza y que procuro vivir la alabanza y que procuro ser una persona que se queja lo menos posible, aunque también me quejo y tengo que quejarme menos, porque esa es la lucha interna, ¿no? No, no. Y algunas veces que he lidiado con el Señor, Señor, ¿pero por qué, Señor? ¿Pero y esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el Señor me ha dicho, tú sabes lo que tienes que hacer. No me pregunte más por qué. Tú sabes lo que tienes que hacer. Vale, Señor. Vale, pues te alabo y te bendigo. Gracias por estas circunstancias malas y difíciles y absurdas y todo lo que quieras. Gracias por ellas. Te alabo y te bendigo. Tú sabes todo, Señor. Todo nos ayuda bien. Gracias, gracias, gracias por esta enfermedad. O gracias por esta miseria. O gracias por esta angustia. O gracias por todo esto porque me va a ayudar para bien. Oye, y todo empieza a cambiar. Y todo empieza a cambiar. Me invitaron a predicar en una iglesia. Me invitaron a predicar hace unos años sobre la alabanza. Le dije, no, hermano, yo no estoy pasando un mal momento, no voy a predicar sobre la alabanza. Bueno, pues nada, ya me dirás. Dios, déjame un tiempo de reflexión y ya te aviso. Me ponía delante del Señor, Señor, ¿cómo voy a predicar la alabanza si estoy enfadadísimo con esto y con esto y con esto? ¿Cómo voy a predicar sobre alabanza? No puedo. No voy a predicar sobre alabanza. Además, Señor, resuelve esto. Además, tenías que. Además, no sé por qué y además, no sé por cuánto. ¡Fuf! Así. Y el Espíritu Santo, yo creo que con cariño me decía: pero Manuel, ¿tú qué andas enseñando todos estos años? Pues hazlo otra vez, si te toca otra vez, ya sabes. Aplícate el cuento. Y entonces dije, vale, Señor, desde ese día le dije, Señor, te alabo y te bendigo por esto, por esto, por esto, por esto, te doy la gloria, tú sabes por qué, yo te bendigo, algún misterio tiene esto, pero yo te doy la gloria y desde hoy no me voy a quejar más y desde hoy no te voy a pedir más explicaciones y desde hoy nada, te alabo y te bendigo, gloria a tu nombre. A partir de esa noche ya dormía bien, porque fue tal el conflicto que no podía dormir, me despertaba a altas horas de la noche. Y me despertaba con pensamientos de esto y del otro, y por qué, y nada, y mira, y cuál, y tal. No había forma de dormir. Hasta que empecé a dar gracias a Dios. Fui tardo, ¿eh? Tardé casi 4 meses. Me costó, lo debo decir, hermanos. Pero dije, se acabó. Diablo, se acabó. No tiene más que conmigo ya. Se acabó. Y desde ese día, pum, empecé a dormir. Y desde ese día, tomé la decisión, sí, voy a predicar, hermano, llamé, pastor, voy a predicar sobre la alabanza, no te preocupes. Y además lo contaré como mi historia, mi frustración de 4 meses, como mi historia vital. Pero lo sé, lo he enseñado, pero a veces cuesta. Pero lo tenemos que vivir, hermano. En otro periodo, cuando el Señor me hablaba sobre estas cosas, uy, ya había puesto aquí el este y no le he dado al tiempo que llevo. Bueno. ¿Cuánto tiempo llevo? 25, o sea que me quedan otros 20. No, he dicho, no, me quedan 15, he dicho que 40, vale, 15 minutos. Entonces, empecé a aprender sobre alabar a Dios. Empecé a aprender sobre la importancia de la alabanza y no de la queja. Y la queja llama al diablo a tu vida. La queja llama a los demonios a meterte más. Más, 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 más. ¿No te das cuenta que cuanto más te quejas, más te quejas? Y la cosa no mejora. ¿Os habéis dado cuenta que cuanto más te quejas, menos mejora? Pero por el contrario, cuando empiezas a alabar a Dios, la cosa como que empieza a abrirse la nube del cielo, empieza a venir el solecito, probadlo. Y entonces Dios me está hablando de estas cosas y un día yo, que soy un poco torpe a veces con algunas cosas, voy y cierro la puerta del coche y me acuerdo, estaba sentado y era así, me iba a sentar aquí. Oye, me cogí la puerta así, ¡clac! Y al cerrar me quedé el dedo pillado con la puerta. El dedo pulgar me lo quedé pillado con la puerta. ¡Ah! Estoy sentado ya así con el dedo aquí pillado en la puerta. ¡Ah! Abro la puerta y salgo. ¡Ah! Yo, diablo, en nombre de Jesús no me voy a quejar. Gloria a Dios, te alabo, Señor, te bendigo. Gloria a tu santo nombre. Diablo, está derrotado. Aleluya, gracias, Señor. ¡Ah, aleluya! ¡Uf, aleluya, aleluya, aleluya! Se me fue el dolor. Se me fue el dolor, se quedó el morado y se me fue el dolor. ¿Qué te parece? Es un detallito sencillo de lo que hace el Señor para que tú disfrutes de Él. La alabanza, tan importante. Hermanos, dejemos de quejarnos tanto. Miremos más al... Bueno, ¿qué tal, hermano? Bueno, estoy luchando, pero en Dios tengo victoria. ¡Hala, ya está! Seamos mucho más activos o proactivos en darle gloria a Dios por cualquier cosa. Porque si nos creemos... A ver, ¿quién se cree aquí que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Bueno, un 40% se lo cree, el otro 60% no, ya me di cuenta. Pero bueno, entonces le hablamos al 40%. No, de nuevo, ¿cuántos creéis que es verdad que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien? Levanta tu mano y déjala en alto, por favor. No tengas temor, vergüenza, no te enfades conmigo, ni cosas de esas. O sea, prácticamente todo el mundo sabe que eso es verdad. Bueno, ¿qué es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Pues si es verdad, ¿por qué no vas a dar gracias a Dios por una desgracia humana? Pregunto. Porque si todas las cosas, ¿qué son? ¿Todas las cosas buenas? ¿Solo las medio buenas? ¿Pero las medio malas no? ¿Las malas menos todavía? Dice, todas las cosas nos ayudan a bien. El asunto es encontrar ese punto de glorificar a Dios en medio de la prueba. Por esa prueba, para que Dios se glorifique. Y cuando cantes, saldrás del horno. Cuando cantes, saldrás del horno. Cuando la cerámica cante, está lista para sacarla del horno. Tercera cosa, Jesucristo, la alabanza, la fe. La fe, y la fe a veces es muy conflictiva. La gente se cree que para fe tiene que ser una fe, esto de la fe. Cada uno tiene su medida de fe. Y la fe, el Señor la comparaba con un grano de mostaza, que es casi inferior a una cabecita de un alfiler. Así que no es para ponerse tan así con lo de la fe. Dice el apóstol Juan, el capítulo 5, versículo 4 de la carta primera, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Fe qué? Fe en lo que Jesús ha hecho. Fe en lo que Dios quiere, 1 Juan 5:4, en lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Por qué tienes fe en el médico? ¿Por qué tenemos fe en el médico y a veces no la tenemos en la palabra de Dios? O a veces no la tenemos en una palabra que Dios nos da por un mensaje como ahora, o un mensaje a través de la Escritura, o simplemente un abrazo que te da alguien o una cosita que te dice alguien al oído. Fe. Es fe. Es lo que más nos mueve a todos. Es fe. Y con esa fe vencemos las circunstancias de nuestro alrededor, el mundo. Entonces, Dice la Escritura en Hebreos 11, 33 y 34 que esos grandes hombres de Dios nosotros decimos grandes hombres de Dios. Y bueno, eran grandes hombres de Dios. Pero fíjate que Jesús le dice a sus discípulos, hablando de Juan el Bautista, dice que de los nacidos de mujer no ha habido nadie en la historia mayor que Juan el Bautista. ¿Os acordáis? Pero no se quedó ahí. Dijo, pero os digo que cualquiera de vosotros en este reino es mayor que Juan el Bautista. Tú y yo estamos en una nueva etapa, un nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y Dios se revelaba antes a algunos en particular de una forma muy concreta y les daba su espíritu y el resto a mirar. Pero ahora, en esta etapa, en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, tú y yo somos los protagonistas. Porque Dios nos ha dado el Espíritu. Porque Jesús se fue y dijo, yo me voy, pero no os voy a dejar huérfanos, os voy a dar a mi Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días y Él os enseñe todas las cosas y Él os hable de mí y Él me glorificará y Él tomará de lo mío y os lo hará saber y Él os enseñará todas las cosas. Tú tienes lo que no tenían grandes hombres en la Biblia, grandes, no vamos a decir los gigantes. Pero aún los gigantes eran menores que Juan el Bautista. Y aún Juan el Bautista es menor que tú y que yo. Yo no lo digo, lo dice Cristo. Por lo tanto, es muy importante. Y dice que estos hombres, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ellos hicieron todo eso y tú y yo podemos hacerlo. Y sabéis una cosa, que estas cosas pasan en el mundo. Hay cristianos que hacen estas cosas. Hay cristianos a los que les pegan una ráfaga de 5, 8, 10 tiros en el pecho y se les quedan las balas pegadas como si llevaran un chaleco de esos antibalas. Mi hermano Jesús se encontró con uno de estos en unas conferencias en Ámsterdam hace muchos años. Pasan cosas extraordinarias en el mundo, igual que en los tiempos bíblicos, pero tú y yo no las sabemos. El famoso avivamiento de Indonesia que leíamos nosotros al principio cuando empezábamos como iglesia y queríamos ver cosas de Dios poderosas. Sabíamos que había gente que caminaba sobre las aguas para ir de unos poblados a otros y cuando el río se inundaba tanto que no se podía pasar por el puente decía, bueno Señor, aquí estamos, permítenos pasar el río para llegar. Y se ponían a caminar sobre las aguas del río. ¿Qué os parece? Hermanos, estas cosas pasan en el mundo. Están en los libros, es verdad. Para ti y para mí, pues no ocurre a veces cosas tan gordas. Pero un pastor amigo nuestro iba conduciendo en carretera a 11 kilómetros, me parece que estaba, o a 8 kilómetros de Santiago de Compostela. E iba conduciendo y empezó a llover y a llover y a llover y a llover tanto, tanto, tanto que no había manera de mantenerse en la carretera y de saber si venía un coche por de frente, por atrás o a tu lado, los camiones, un desastre. Y dijo, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. ¡Ping! Y así estaba dentro de la ciudad de Santiago. Solo así. Dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios quiere que seamos victoriosos y que vivamos en victoria y que nos atrevamos a pedirle barbaridades. Fíjate si le pedíamos barbaridades nosotros, no nos las contestaba todas, pero algunas sí. Se paraba el coche y decíamos, coche, en el nombre de Jesús, arranca. En el nombre de Jesús, arranca. Y hacías así y arrancó. Un día le dijimos al coche, le habían dado un golpe a alguien, tenía un bollo así para adentro. Dijimos, bollo, en el nombre de Jesús, sal fuera. Y poníamos la mano, bollo, en el nombre de Jesús, sal fuera. Bollo, en el nombre de Jesús, sal fuera. ¿Y qué pasó? No salió. ¿Pero y qué importa? ¿Y qué importa que no saliera? Si le dijiste a una lavadora, arranca, funciona y funcionó. porque decíamos, Dios lo puede todo, así que hasta puede sacar el bollo de un coche. Bueno, pues no lo hizo, ¿qué le vamos a hacer? Porque tampoco Dios es la máquina de tragaperras que le echas y sale, ¿no? O sea, Dios hace lo que quiere, pero tú tienes que creer que Dios puede hacer todo contigo, cualquier cosa, con lo que necesites. Y no puedas de ninguna manera resolverlo. Dios tiene gracia, misericordia y tiene chiste. Porque Él a veces hace algunas cosas de chiste. Dios es así, hermano, y quiere que tú y que yo vivamos en victoria. Y que tengamos en Dios nuestra esperanza, nuestra fe, que Él lo puede hacer todo, lo que sea. Por bárbaro que parezca, Él lo puede hacer. Bárbaro en el sentido de grande, ¿no? De majestuoso o de grandioso. Y lo puede hacer contigo, hermano. No te creas que tú eres distinto a mí o distinto a otros que están locos. Yo también. Estamos en plan de volver a estar locos otra vez. Hace años que no estábamos locos. Hace años que hacíamos todo lo normal. Lo normal. ¿Eh? Íbamos por el caminito de los borreguitos como normales. Así nos hemos tirado unos cuantos años como iglesia, no creáis. Lo normal, lo típico, lo de siempre. Y te acostumbras a lo normal, a lo típico, lo de siempre. Y no buscas más, no buscas más, no buscas más. Hasta dijimos, no, hay que volver otra vez. Hay que volver al fuego. Hay que volver a la presencia de Dios. Hay que volver a los milagros. Hay que volver a que seamos como el Señor dijo cuando vinieron a buscarle, esto ya lo he contado una vez, cuando vinieron a buscar a los discípulos de Juan y le dijeron, Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Os acordáis de ese texto? Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y Jesús no les dijo, sí, decirle a Juan que es mi primo, que yo soy su primo hermano y dile qué tal y dile qué cual y cuéntale no sé qué, sí, dile que sí. Jesús no le dijo eso. Señor, ¿eres tú el que había de venir? Y dijo, mirad y ved, los ciegos son, reciben la vista, los cojos andan, y tal, ta, 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 y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Eso fue lo que les contó, no le contó otra cosa. Le dijo, esto es lo que hay. Si con esto os es suficiente, vale, y si no os es suficiente, pues no voy a decir quién soy. No voy a decir que soy su primo, que nací de su prima, de la hermana, la prima de su madre, yo qué sé. El que el poder de Dios, y dijimos, Señor, otra vez tiene que volver el poder de Dios a nuestras vidas, a la iglesia, y queremos verlo otra vez. Y por eso empezamos a orar, tanto como oramos por los enfermos, y por eso oramos ya por muchas cosas. Y ahora estamos mucho más en lo profético, y estamos entrando en que Dios se va a mover y se está moviendo en medio nuestro, y los jueves están pasando cosas bonitas. Y este jueves fue tremendo lo que ocurrió aquí, y el jueves va a ser la reunión más importante de la iglesia, no te la tienes que perder. Tienes que reenfocar tu vida, tu acción entre semana para poder estar aquí los jueves, porque los domingos vamos a hacer una reunión un poquito más abierta, pero los jueves vamos a hacer reuniones para que la presencia de Dios venga, se manifieste, toque, ministre, sane, hable y todo eso. Y está pasando poquito a poquito, cada vez más. Así es que fe. Otro, unidad. Unidad. El Señor se mueve en la unidad. El Señor se mueve. En Deuteronomio 32:30 dice, y si uno pone en fuga a 1,000 y dos a 10,000, dice, no será porque Dios, su roca, ha vendido a los otros y Dios les ha dado la gloria a estos, han vencido en la batalla a estos. Hermanos, si uno pone en fuga a 1,000 y dos a 2,000, tres, no lo sea. Uno a 1,000, a ver, escuchad esto. Uno a 1,000, dos a 2,000. 3 a 3,000, no, ya lo dije hace poco. 1 a 1,000, 2 a 10,000, o 1 a, ¿cómo era? 5, creo que este texto es el que dice 5, ¿no? Va, ese no. Ese es un puente. Creo que este texto es el que dice, y si 5 pueden poner en fuga a 1,000 y 10, diríamos que sea el doble, no. Ponme el texto, ¿me lo podéis poner el texto? Deuteronomio 32:30. Estaba viendo un vídeo esta mañana que no he podido dárselo a ellos, por lo tanto no lo podemos poner, pero lo tengo aquí. Un vídeo de la película El Patriota. Uno a 1,000 y dos a 10,000. ¿Ese es el de Deuteronomio 32:30? Vale. Pues léelo, por favor, cariño, léelo. ¿Cómo podría perseguir una mil y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido a los otros, claro? ¿Y Jehová no los hubiera entregado? Es decir, cuando en vez de uno solo haciendo todo él solito la batalla, ya se le junta el doble, ya se le juntan más, ahí Dios se mueve, porque Dios se mueve donde hay unidad. Y se multiplica las fuerzas a esas sinergias que llamamos, ¿vale? Entonces la unidad es muy importante. En Isaías 59:9, y aquí hablo de lo de la bandera. El Señor es nuestra bandera, hermanos. El Señor es nuestra bandera y Él pelea por ti. Él pelea por ti. Y cuando hay un pueblo que se reúne buscando a Dios, Dios siempre responde. El pueblo de Israel, con lo maligno que era a veces, cuando clamaban a Dios sinceramente, Dios veía sus corazones y decía, ahora voy a obrar, ahora voy a obrar. Y quería compartir con vosotros un vídeo que no lo voy a compartir. Pero que os muestro la imagen, en la película El Patriota, hablando del Señor, nuestra bandera, porque dice el texto que vendrá el enemigo como río, mas el Señor levantará bandera contra él como un río, porque hay otras versiones que lo explican de otra manera, pero aunque venga el enemigo a tu vida, Dios va a levantar bandera como un río. Como estas cosas, ¿habéis visto esas riadas que hemos visto estos días en las noticias? Bueno, pues a eso se refiere cuando dice, el Señor levantará bandera contra él como un torrente impetuoso contra tus enemigos. Así es, Él es nuestra bandera. Él, uno de los nombres que tiene, es Jehová Nisi. Y como no tengo más tiempo, os hablo también de la palabra y os recuerdo los textos de Mateo 4 cuando Jesús le dice, escrito está. ¿Quieres vivir una vida victoriosa? Agárrate a la palabra. Aprende la palabra. Dile la palabra al diablo cuando venga a contarte mentiras. Porque el diablo viene a contarte mentiras, lo sabes, ¿no? Te viene a contar de tu mente que tú no vales, que tú no eres, que tú no puedes, que otros sí, pero tú no. Entonces, dale palabras, diles, diablo, escrito está. Escrito está. Yo te he amado, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Así que, diablo, lárgate. Yo soy un amado de Dios, no tiene más que ver conmigo aquí. Y otra cosa que más, la oración. Jesús en el huerto de los olivos. Cuando hemos estado en Israel y hemos estado en el huerto de los olivos, en esa zona del huerto de los olivos, pues te acuerdas de momentos. Y el momento histórico cuando Jesús está en el huerto de los olivos, que relata Lucas 22, del 39 al 44, en ese momento Jesús está orando y sufriendo. Los discípulos le han dejado solo, pero estaba orando y cuanto más sufría y más sentía el peso de la muerte sobre él, dice que más oraba. Bueno, no dice que más oraba, dice que oraba más intensamente. Oraba más intensamente. A nosotros nos pasa lo contrario. En cuanto vienen los problemas, dejamos de orar. Estamos atribulados, dejamos de orar. Estamos atribulados, nos vamos, no venimos a la iglesia. Pasamos por malos momentos, no venimos. Lo hacemos al contrario. Jesús, cuanto más sufría, cuanto más opresión tenía por lo que iba a hacer y le venía la tentación y le venía el problema, dice que oraba más intensamente. Y de esa oración intensa acabó diciendo, bueno, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él ganó ahí. Y por último, su presencia. Leemos en 1 y 2 Reyes de Elías y de Eliseo. Eliseo lo he leído al menos una vez, Elías 3 o 4. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que voy a actuar así y así y así. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover más sobre la tierra durante 3 años y medio. Díselo al rey Acab. Vive Jehová en cuya presencia estoy. El Señor dice que Él estará con nosotros. El Señor dice que no nos va a dejar en todo momento. Lo más importante es que no le dejemos nosotros. Porque yo lo veo así, Él está aquí siempre. Él no se mueve. Él siempre está en el mismo lugar. Aunque todo recorre la tierra, pero Él está aquí, posicional. Y tú estás aquí. Y cuanto más cerca camines de Él, más aprendes de Él, como leíamos ayer, oíamos ayer. Y cuanto más cerca estés de Él, más le sientes. Y cuanto más ores y más leas y más te comuniques con Él a diario y hables y le cuentes y le digas, hablas con Él, más cerca le vas a sentir. Pero dice la Escritura en Isaías que nuestros pecados nos alejan. Y si no me arrepiento, me sigo alejando. Y si me arrepiento, me acerco. Y si no me arrepiento y peco, me alejo. Y me alejo y no le oigo, y ya no le veo, y ya no le siento, y ya me entristezco, y el diablo me come por los pies. Entonces, es como que yo lo interpreto que el Señor no se mueve de su sitio, espiritualmente hablando, en el lugar que Él ocupa, ¿verdad? Que es todo. Pero que nosotros, de alguna manera, cada vez que pecamos, cada vez que nos alejamos de Él, cada vez que no nos arrepentimos y mantenemos esa vida, es difícil tener victoria. Así es que busquemos también su presencia. Cristo es lo primero. Cristo, si no tenemos a Cristo, todo lo demás no vale. Si no tenemos a Cristo en nuestros corazones, todo lo demás que he contado no sirve de nada. Así que si queréis, amigos, que Cristo, si queréis tener vidas victoriosas y que todas estas cosas que hemos mencionado funcionen para vosotros en vuestra vida, necesitáis traer a Cristo a vuestros corazones. Amén. Vamos a poner de pie un momentito y una oración.